Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos.
Hoy comenzamos con la sección Junto a, y nos vamos de momento a Leganés, pero en realidad nos vamos a toda la Comunidad de Madrid. Vamos a conocer a esta asociación, Avante 3, que trabaja para la promoción de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, proporcionando apoyos individualizados para la consecución de planes de vida, para conseguir autonomía, para, bueno, mejor. Nos lo van a contar ellas.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Bueno, pues estamos ya en primer lugar con Miriam Ayala, que es la directora de Avante 3, directora general de esta entidad. Pero la acompaña Ruth Pedreño, como responsable del área de formación y empleo, y Pilar Ramírez, que es formadora y preparadora laboral. Bienvenidas a las tres a Radio FAPA. Y vamos a conoceros, porque nos llegó precisamente a través de la presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, la idea de conoceros, de saber qué es lo que hacéis y bueno, cuando hemos empezado el programa, antes de empezar el programa, se ha planteado la idea de cómo hacerlo, si os iba yo sacando información o bien, pues repartíais el tiempo, ¿no? Así que habéis decidido repartir el tiempo y yo lo que he decidido es coger el boli y ponerme a apuntar. ¿Qué os parece?
Muy bien, pues nada, espontaneidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, sí, contando vuestra asociación, sí. Desde cuándo, cómo, bueno, todo sí. Lo que cualquier oyente se está preguntando ahora. Esta asociación, ¿de dónde es? ¿Cuándo nace? ¿Qué hacéis? ¿Para qué? En fin.
Pues mira, os cuento así brevemente, ¿no? Porque mis compañeras tienen cosas muy interesantes que contar, ¿no? No quiero yo ocupar todo el tiempo. Avante 3 es una asociación sin ánimo de lucro. Ya llevamos 29 años trabajando en la promoción y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y promovemos lo que es la inclusión social, ¿no?
Estoy oyendo regular la entrada del sonido. ¿Vosotras bien? No. A ver, pues disculpa, ¿sí? Miriam, nuevamente, sí. Sí. Porque
No me escucháis bien.
Ha habido un momento que ahora sí, ahora te escuchamos.
Sí, ahora sí.
Sí, bien.
Bueno,
bien.
Vuelvo a contaros, ¿no? Que es Avante.
Asociación sin ánimo de lucro y a partir de ahí ha empezado a distorsionarse un poquito.
Vale. Pues efectivamente, somos una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos 29 años trabajando por la promoción y la defensa de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y promoviendo su inclusión social, lo que es en la comunidad, ¿no? Trabajamos con las personas con discapacidad en toda la Comunidad de Madrid, pero nuestra sede social está ubicada en Leganés. Y lo hacemos a través de la educación, de la formación, de la preparación para la vida independiente, del empleo y también del ocio, ¿no? Y del tiempo libre. Nosotros nos gusta también decir, ¿no? Que somos una asociación de familias, no solamente de personas con discapacidad. Tenemos en cuenta cualquier aportación, cualquier implicación con la familia. Por otro lado, queremos favorecer su visibilidad, ¿no? Para favorecer esta visibilidad y la inclusión en la sociedad. Como os decía antes, ¿no? Lo que queremos es lograr una vida normalizada como ciudadanos de pleno derecho, que es lo que son ellos. Y contaros así brevemente que tenemos varios proyectos, nosotros lo llamamos áreas, ¿no? De desarrollo. La primera es la de formación y empleo, que de esta van a hablar mis compañeras, ya que han sido también invitadas. Y luego tenemos otro área, que es el área de vida independiente, donde tenemos pisos supervisados, tenemos un proyecto de entrenamiento para la vida independiente.
Miriam, disculpa un momento, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar las cámaras. Porque de vez en cuando se nos va el sonido. Entonces quizás sea pues eso por la...
Sí. Por la cobertura. Ya me he quitado, lo probamos.
Vale, probamos. Yo también.
Sí, sí.
Y ahora tendremos teóricamente más iba a decir audios que va, más megas para la voz.
Vaya, vale. Pues os contaba que tenemos varias áreas de desarrollo en la asociación. Tenemos el área de formación y empleo, del que va a hablar Ruth y Pilar, que ellas son las encargadas de este área. Tenemos también el área de vida independiente, en el que tenemos pisos de supervisados para dar apoyos a las personas con discapacidad intelectual y un proyecto de entrenamiento y formación para adquirir las competencias para esta vida autónoma. Y luego tenemos otro servicio, que es el servicio de ocio y tiempo libre, donde las personas con discapacidad intelectual disfrutan pues de actividades deportivas, de actividades culturales, viajes. Este año, por ejemplo, hemos podido hacer Erasmus Plus. Y luego también, lo que decía al principio, tenemos un área de atención familiar donde se les acompaña con apoyo emocional y con talleres formativos para todo lo que ellas puedan necesitar. Formación y orientación, que este servicio sí que es para toda la comunidad, no solamente para familiares o personas con discapacidad. Es abierto a cualquier comunidad que quiera conocer o tenga alguna dificultad o relacionada con, por supuesto, con la discapacidad intelectual. Por ejemplo, pues ahora si le parece a Ruth, puede un poco contar.
Pero, no, que yo me he quedado con muchas dudas. Pero bueno, que contestéis cualquiera de las tres, porque sí. Hablas de una asociación de 29 años que lleva rodando y que no solo es de personas con discapacidad, sino también de familias que están en ese entorno. ¿No nacería esto por casualidad a partir de alguna familia?
Bueno, nace de un grupo de familias, uh-huh. Un grupo de familias que de un colegio en esa época, ¿no?, de educación especial, que se plantean que qué va a pasar con sus hijos cuando estos terminen la etapa educativa, ¿no? Uh-huh. Son familias que no quieren que sus hijos vayan a centros ocupacionales, tienen miedo a qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros faltemos, y esta reunión de familias es el germen de esta asociación, ¿no? El pensar en el futuro de sus hijos y un poco son más ambiciosos, ¿no?, de lo que en ese momento podía ofrecer la comunidad para ellos, ¿no? Claro. Y así es como nace Avante 3.
¿Y el nombre de dónde surge? Es que a mí el origen de los nombres, aunque sean siglas, me encanta.
Pues mira, Avante es de avanzar. O sea, realmente es de avanzar, de progresar, de continuar, ¿no? De no quedarse estancados ni paralizados en lo que nos ofrecen, ¿no? Sino que queremos más, queremos algo más.
Seguirán surgiendo más preguntas. Pero habéis quedado en repartiros cada una su porción, y yo no quiero romper, porque esto decía al principio que es un micro libre y por tanto sois las dueñas del micro. Así que adelante. Vamos con las áreas.
Sí, Ruth. Ah, sí. Bueno, pues, como comentaba mi compañera Miriam, yo estoy en el área de formación y empleo. Y bueno, desde el área de formación y empleo lo que tratamos es de dar respuesta a aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tras finalizar el periodo de formación reglada se encuentran sin una orientación adecuada, se encuentran en muchos casos como en tierra de nadie, ¿no? Que no saben muy bien dónde acudir, qué hacer, cómo continuar con su formación. Muchas veces la formación que se les ofrece no está adaptada. Entonces, bueno, viendo esta demanda, nosotros creamos un programa de formación para el empleo que trataba de dar respuesta a todo este colectivo de personas con discapacidad. Adicionalmente, en Avante 3 y de forma permanente, tenemos ahora mismo operativos 5 programas de formación. Uno es el programa ADA, que está más pensado para personas con discapacidad que tienen más necesidades de apoyo y que lo que necesitan es una formación para realizar actividades adaptativas y para la autonomía, para conseguir tener autonomía en la vida diaria, el uso del transporte, manejo del dinero, labores de la casa y demás. Y luego tenemos 2 grupos de oposiciones, que son personas con discapacidad intelectual que quieren acceder a una plaza de empleo público y, bueno, pues que reciben formación y, bueno, tenemos ahí además trabajando con nosotros de forma voluntaria a varias profesoras ya con bastante bagaje. Y también desarrollamos un programa de informática orientado a desarrollar tanto competencias digitales como a realizar gestiones telemáticas.
¿Qué va a ser?
Y bueno, por último, y lo más relevante, perdona que te corte, no, y que ahora va a hablar Pilar los 2 programas que tenemos de formación para el empleo, que bueno, son 2 programas ya específicos para después acceder a nuestra bolsa de empleo. Y bueno, si quieres, no sé si quedemos paso a Pilar o me quieres hacer alguna pregunta a mí.
Yo sí que te preguntaría, ¿estos programas están o complementan otras formaciones y titulaciones que pueda haber? O disculpa el desconocimiento, pero supongo que habrá un currículum, habrá una serie de enseñanzas según niveles o según capacidades y después los programas. ¿Es así o me equivoco?
Mira, es que en principio cuando las personas con discapacidad salen de la formación reglada a los 21 años, no existe nada adaptado, reglado. Es decir, pueden encontrar, ahora sí que están en auge los certificados de profesionalidad, Sí. Pero es algo como que es incipiente, no están todavía extendidos y todavía no son tan accesibles como se requiere. Y luego también es que este tipo de programas en muchas ocasiones tampoco están adaptados. No todas las personas con discapacidad intelectual pueden seguir o adquirir las competencias de estos programas si no están muy individualizados. Claro. Entonces nosotros tratamos de dar esa respuesta, ¿no? Tratamos de establecer itinerarios formativos e itinerarios para el empleo adaptados e individualizados.
Y ahí ya está Pilar, ¿no? Pilar Ramírez y otras personas que trabajáis juntas ahí.
Así es, eso es. Nosotras somos conscientes, bueno, Ruth ha introducido el tema de los itinerarios individualizados, ¿no? Personales. Y nosotras somos conscientes de que para alcanzar una vida plena, como decía Miriam, una vida autónoma, independiente, es un requisito imprescindible tener un empleo. Para poder tener un empleo necesitamos tener una formación. ¿Qué pasa con estos chicos y chicas cuando acaban su formación reglada? Pues lo que comenta Ruth, es muy complicado que tengan acceso a una formación adaptada. Nosotras y nosotros en Avante ofrecemos esta posibilidad, ¿no? Para que estas personas puedan ser competitivas en el mercado laboral. Estos programas a los que hacía referencia Ruth es un programa formativo que se llama Hermes y otro que se llama Enforma, que voy a desarrollar un poquito. Uh-huh. Con estos programas lo que se garantiza es obtener una serie de competencias mínimas necesarias para conseguir un empleo. Se preparan para el desempeño de funciones laborales en diferentes puestos de trabajo que conformen el perfil profesional. Este curso, el perfil profesional, tanto de Hermes como de Enforma, ha sido de auxiliar de comercio. Lo que hemos venido haciendo es dotar de una serie de conceptos, de habilidades, de pues, las competencias necesarias para ejercer para el ejercicio de un puesto de trabajo en este perfil profesional. La formación que ofrecemos es adaptada, por supuesto, y es modular, es una formación modular. Con respecto a los módulos que hemos desarrollado en este curso, pues decía, pues tienen que ver con el perfil profesional de auxiliar de comercio, es decir, con atención al cliente, con auxiliar de almacén, auxiliar de tienda, de reponedores, empaquetadores. Se forma para esto. La formación es en grupos pequeños, en función de la demanda, y la metodología pues es flexible y práctica y pues teniendo en cuenta las características del alumnado que tenemos, de las personas usuarias. Uh-huh. Uno de los programas que hemos tenido este año, Hermes, que es un POEG, es un programa operativo para empleo juvenil, que está cofinanciado por Fundación 11 y por Fondo Social Europeo. Ha sido una formación becada por la financiación que comento de Fundación 11 y de Fondo Social Europeo. De lo que trata esta formación específica es de mejorar la empleabilidad para jóvenes menores de 30 años con discapacidad intelectual. En este programa hemos tenido 8 participantes, pero lo interesante es que se puede ajustar a más participantes, ¿vale? Es en función de la demanda que se tenga en cuanto al perfil profesional que se ofrece. Los grupos pueden ser más, podríamos tener hasta unos 15 participantes.
¿Por qué?
Sí, bueno, hemos tenido 8 en esta formación, más las personas que han estado participando en forma, un total de 12 participantes. Uh-huh. Como comentaba antes, la formación siempre, bueno, es modular, y además de estos módulos que capacitan para el desempeño de tareas del puesto de trabajo, también tenemos otros módulos transversales, pues que están hoy, pues que son necesarios para incorporarse a la vida laboral. Trabajamos el módulo de medio ambiente y sostenibilidad, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo que trabajamos muchísimo en distintos proyectos en Avante. Módulo transversal de igualdad de oportunidad y de equidad, el de prevención de riesgos laborales, porque bueno, es básico hoy en todas las empresas, piden que tengas formación en esta materia. Entonces nosotros introducimos este módulo transversal en nuestras formaciones. Y luego otros módulos formativos importantes, como son habilidades sociales y comunicativas, que son fundamentales en el contexto con las personas con las que trabajamos, y búsqueda activa de empleo, sin dejar de lado las nuevas tecnologías, por supuesto, porque es uh-huh. como se hacen personas más competitivas, ¿no?, hoy día. Con BAE, además, tratamos de conseguir que la persona tenga un autoconcepto laboral ajustado a su realidad, y que aprendan y puedan desarrollar técnicas y pues habilidades para enfrentarse a un proceso de selección, porque no perdemos de vista que el objetivo fin y el fin último de nuestras formaciones es que las personas usuarias obtengan un empleo.
Y que sean autónomas y...
Sí, por supuesto. Y luego, no, ¿tengo un minutito más? Es que, claro,
venga, pero
claro,
sí,
la parte interesantísima de esta formación es la formación en centro de trabajo. Son la posibilidad de hacer prácticas en una empresa del sector. En nuestra formación tiene, tanto Hermes como Enforma, tiene prácticas en empresa. Uh-huh. Uno de los objetivos de nuestro departamento es que, bueno, por resumir un poquito, es involucrar a las empresas del entorno, ¿vale? Además, se hacen sensibilizaciones, que yo creo que Ruth contará también un poquito. Hacemos sensibilizaciones en las empresas. Entonces, este año hemos tenido a 9 personas en prácticas en empresas de Leganés, con las que firmamos convenios de colaboración. Estamos encantadas, además, con el resultado del funcionamiento de estas prácticas. El balance ha sido muy, muy positivo, y si me dejas por deferencia comentar qué empresas son,
Bueno, publicidad a la que no me opongo porque están haciendo un trabajo social,
Sí,
pero
es un
ojo que
trabajo
las empresas también
maravilloso. Sí.
tienen pues alicientes, compensaciones y demás por
Claro.
hacer realidad esa integración a la que tiene
Sí,
que
sí,
tener
sí.
derecho todo el mundo.
Pues la verdad que
O
han funcionado
inclusión
muy,
más que
muy bien.
integración.
Sí, porque no es, cuando están muy concienciadas, ¿no? Bueno, pues ha sido con DKV en Leganés, con el Alcampo Parque Sur en Leganés y con el Instituto de Enseñanza, el aula de compensatoria del Instituto de Tierno Galván en Leganés. Entonces, yo creo que merece la pena comentarlo, aunque luego tenemos convenios de colaboración que contará Ruth con otras empresas, ¿no? Pero en nuestra área de formación hemos tenido los convenios con estas tres empresas.
Muy bien,
Y nada.
pues, pero en la línea de lo que yo quería preguntar, claro, una asociación que ya va para 3 décadas, dentro de poco hacéis celebráis el cumpleaños, supongo. Tendréis muchas experiencias y muchas historias. Hay mucha gente que haya conseguido muchas personas que han pasado por ahí, que hayan conseguido esa inclusión social en una empresa, que tengan una vida independiente y que, bueno, pues sean un ejemplo. Seguro que tenéis alguna imagen en la cabeza o algún nombre.
Mira,
Ruth
creo que lo va a contar. ¿Sí?
Ay, mira, por
Sí.
alusiones, bueno, simplemente así por dar algún dato de este año, mira, en el área de empleo, este año hemos atendido a 116 personas hasta el momento, de las cuales hemos trazado 67 itinerarios de inserción laboral. Hemos conseguido hasta el mes de, bueno, hasta el 31 de mayo, 18 incorporaciones en empresa. Con lo cual, yo creo que eso ya marca bastante un objetivo porque estamos hablando solo de este año. Actualmente tenemos a 26 personas en un programa que tenemos de mantenimiento del empleo, porque muchas veces lo difícil no es solo lograr la inclusión laboral, sino mantener el puesto de trabajo.
Claro.
A veces la inclusión no es tan difícil, pero luego mantener el puesto de trabajo a lo largo del tiempo es lo que se viene dificultando. Tanto el programa de inserción laboral como el de mantenimiento del empleo son dos proyectos también financiados por Fondo Social Europeo y por la Consejería de Servicios Sociales. Son los proyectos Sintroapoyo y MOAI. Y bueno, pues en estos momentos, este año hemos ya también en el mes de junio establecido convenios de colaboración con 11 empresas. Destaca o quiero destacar, si es posible, el acuerdo que tenemos firmado con Lush, que en lo que ha sido en la Comunidad de Madrid ha incorporado a siete personas en sus tiendas. Y bueno, pues la verdad es que casos, muchos, muchos casos. Empresas que ya tienen una tradición de colaboración con nosotros del entorno, muchas tenemos a Logista, tenemos a CISET, tenemos Taco Bell, no sé, tenemos bastantes empresas con las que venimos colaborando desde hace tiempo. Y sí que es verdad que también, bueno, a lo mejor ahí Miriam Ayala puede conocer algún caso más, en el cual no solamente se ha conseguido la inserción laboral, sino que hemos logrado que a través de esa inserción laboral puedan tener una vida independiente. Que, bueno, pues por ejemplo, bueno, Miriam, yo creo que ahí quizá tú mejor que yo, ¿no?
Tenemos ya dos minutos, porque bueno,
Sí,
tenemos 2 secciones después.
claro. Sí, tenemos
Dime.
a bastantes personas, como decías. Bueno, se me ocurre el caso de Roberto, me recuerdo mismo a Aitor, a Rocío. Todos ellos empezaron haciendo entrenamientos para la vida independiente y en el proyecto también formativo. Ahora mismo viven en pisos supervisados, uno en piso supervisado, otro en piso tutelado. Otra persona se ha ido a vivir con su pareja a un piso que ellos han alquilado. Y están trabajando en distintos puestos, en distintas áreas, viven en sus pisos, viven con sus parejas Y bueno, un poco ver eso es lo que a nosotros nos ilusiona y hace que continuemos con estos proyectos tan bonitos y que tengamos también esos resultados, ¿no? Es lo que a nosotros nos motiva, ¿no? El trabajo en el día a día.
Uh-huh. Oye, al principio nos habéis dicho que es una asociación que no solo es de Leganés, que trabajáis en toda la Comunidad de Madrid. No me equivoco,
sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Cómo se contacta con vosotros?
La sede social está en Leganés, pero trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. Los apoyos para la vida independiente y para el empleo los damos en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Tenemos educadores que se desplazan y preparadores laborales que se desplazan al punto que sea necesario. Y para contactar con nosotros, muy fácil. Es a través de la psicóloga y la trabajadora social de Avante 3 y es a través del teléfono 91-686-8606.
91-686-8606. Muy bien, pues tomamos nota. Y bueno, pues tenemos que cambiar ya y vamos a pasar a la siguiente sección. Pues teniendo en cuenta que esta semana es el Día del Orgullo, vamos a despediros con uno de esos temas clásicos que sirven para para identificar a la comunidad LGTBIQ+, y nada, pues daros la enhorabuena y espero daros pronto esa felicitación por el cumpleaños, ¿vale?
Muchas gracias por el programa, gracias.
Pues nada, un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Gracias. Seguid en esa brecha, es imprescindible la inclusión.
Gracias.
Adiós. Chao. Gracias.
Yeah.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Lo prometido es deuda y, bueno, como nos dijo la semana pasada Ana Salvador del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid, pues vamos a seguir con el tema de la discapacidad y concretamente con aquello que comentaba del equipo específico de discapacidad visual o algo parecido. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal estos últimos días?
Pues encantadísima de estar por aquí y recopilando información para traeros todo lo más fiel posible a la realidad, porque yo hace unos años que no estoy en los lares de la educación y a veces me pierdo, pero ya me he puesto al día.
Solo una curiosidad, con el final de curso, tus pacientes se van a la playa, hay menos trabajo, ¿sí?
Pues sí, y desgraciadamente el Consejo de Logopedas de España, la semana pasada o la anterior fue, sacó un comunicado alertando de esto mismo a las familias de que la logopedia no es una extraescolar, es una necesidad sanitaria y que no, si no hay un consenso con la logopeda, no se tienen que coger el alta así voluntaria y venga, me voy de vacaciones 2 meses y medio y paro el tratamiento, porque luego eso trae sus consecuencias. Y desgraciadamente nosotros en la clínica, igual que muchos de los compañeros y de las compañeras, también lo sufrimos. Así que sí. Se cogen vacaciones, de demasiadas vacaciones.
Pues hay que hablarlo antes de salir de viaje y sobre todo pues pedir las recomendaciones para que septiembre no vuelva a ser otra cuesta arriba desde el punto de vista del avance del lenguaje, ¿no? Bueno, pues con este consejo vamos a comenzar en esta unidad específica. Coméntanos, porque te has informado y bastante bien por el papel que he visto que tenías.
he hecho los deberes, sí, sí. Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a Aranzazu Arregui, que es la persona que está en el equipo de específico de discapacidad visual y es quien me ha aportado toda la información para traerla aquí de manera fidedigna y que nuestros oyentes pues sepan todo cómo está en la realidad y en la actualidad. Actualmente, la Comunidad de Madrid tiene un convenio con la ONCE para dar servicio al alumnado que tiene discapacidad visual, ceguera y sordoceguera. Entonces, si en las aulas existe un niño o una niña que tenga este tipo de discapacidad, pues normalmente el equipo de orientación de centro llama al equipo de orientación específico de discapacidad visual. Y ese equipo, como decía, tiene ese convenio con ONCE y entonces hay profesionales de la Comunidad de Madrid y profesionales de ONCE que hacen una evaluación psicopedagógica específica, porque digamos que para haber hecho el dictamen ya tenían que haber tenido una evaluación psicopedagógica del equipo de orientación normal de zona, ¿vale? Pero ahora se hace una más específica todavía para ver las dificultades visuales que hay, se pide también un informe oftalmológico y ya con todo eso pues se elabora cuál va a ser el plan a seguir con ese niño o esa niña dentro del contexto educativo. Y se ve si va a necesitar un técnico de rehabilitación integral, si va a necesitar un traductor de texto, si va a necesitar una persona que apoye en toda la parte de ciflotecnología, que se llama, que es toda la adaptación de materiales, ¿vale? Entonces, además, se le da un apoyo por parte de los PTs específicos de 11 en todas aquellas materias que el niño o la niña lo requieran. Estos PTs específicos de 11, el PT, acordémonos que es el maestro de educación especial o el maestro de pedagogía terapéutica, ¿vale? Pues tenemos los propios de la Comunidad de Madrid y los propios de 11. Los propios del equipo de 11, pues obviamente hacen una labor más exhaustiva e intervienen solamente en aquellos casos en los que hay una discapacidad visual muy grande o una ceguera total, ¿vale? Y hacen ese apoyo, hacen dos funciones importantes. La primera es la de orientación y asesoramiento a los PTs de la Comunidad, ¿vale? Intervienen en esa evaluación psicopedagógica y además hacen un apoyo directo en todos aquellos alumnos que así lo requieran. siempre y cuando estén en centros educativos públicos, ¿vale? Entonces, el CPT lo que hace es que va las sesiones que se hayan acordado, que puede ser en función de la discapacidad visual que tenga, pues una o dos sesiones a la semana o una sesión quincenal o una sesión mensual. Esto va a depender de cómo se haya pautado, por la necesidad que tenga el propio alumno, ¿vale? En el caso de que haya una ceguera total y ese niño necesite una adaptación a Braille, siempre va a ser una o dos sesiones a la semana, ¿vale? En el resto de ocasiones en las que no hay una discapacidad visual total, es decir, no hay una ceguera completa, las sesiones, ya digo, serán quincenales o serán de seguimiento, que les llaman, que es una vez al mes, incluso niños que ya a lo mejor están más avanzados y ya se ha hecho un trabajo con ellos, pues una vez al trimestre, ¿vale? También hacen una atención a demanda. ¿Qué quiere decir esto de atención a demanda? Que si el centro educativo pues necesita un apoyo específico en el área de matemáticas, en el área de educación física, en inglés, en plástica, en TICS, ¿vale? Pues hacen esa llamada puntual al PT de 11 y el PT de 11 viene, explica, asesora cómo hacer esa adaptación y así se hace, ¿vale? Entonces, bueno, en los centros públicos, ya digo, se hace tanto la orientación y el asesoramiento como el apoyo directo, y en los centros privados y concertados se limitan a la orientación y el asesoramiento y no hacen ese apoyo directo.
Ya.
Para alumnado que lo requiera, que no sea suficiente con el apoyo directo que tiene de su centro escolar y requiera un apoyo mayor, 11 lo que hace es permitir, pues obviamente, que esos niños estén afiliados a Fundación 11, ¿vale? Y se hace este apoyo directo con esos PTs específicos de 11 a través de la afiliación a 11, ¿vale? Entonces, claro, no sería en contexto escolar, sino que tendría que ser pues una metodología más rehabilitadora, ¿vale?
Sí. Ubicada quizá no en el propio centro educativo, sino en las instalaciones de 11.
Eso es, efectivamente, ¿vale? Entonces, bueno, como comentaba, el equipo específico de discapacidad visual cuenta también con ópticos, con oftalmólogos, con técnicos rehabilitadores, ¿vale? O sea, que es el equipo específico más grande y con mayor dotación humana de todos los equipos específicos que hay en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh.
Y además se comunican mucho con el resto de equipos específicos, sobre todo con el de auditivos, por aquellos niños que son sordociegos, y con motóricos, porque hay muchos niños con discapacidad visual que también tienen plurideficiencias, que se suele llamar, que también están afectados la motricidad. Entonces, es el equipo más grande y es el equipo que más se coordina con el resto de equipos. ¿Vale?
Me hace pensar que, digamos, esto debe ser orgullo, un orgullo de esta sociedad, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Creo que lo comentaba contigo un día fuera de micro, que en España tenemos mucha suerte de tener a la ONCE dándonos apoyo, no solamente aquí, en este caso en la Comunidad de Madrid, sino a nivel estatal, porque hace una labor encomiable y envidiable, ¿eh? por el resto de países. O sea, que tenemos mucha suerte en España de contar con ONCE y con Fundación ONCE en general, porque hacen una labor increíble. Y toda esa parte que decíamos de ciclotecnología, que es una palabra como muy rara, pero que la gente que es ciega o con una discapacidad visual sabe muy bien a qué me refiero, es todo eso. Esas adaptaciones metodológicas y adaptación de materiales que se hacen para pues que la vida de una persona con discapacidad visual sea mucho más autónoma y sea pues sin tener que estar dependiendo de otra persona, sino que puedan valerse por sí mismos y por sí mismas.
Uh-huh.
Una cosa importante también a tener en cuenta que hace este equipo específico es que hacen la adaptación de los materiales, pero a nivel de libros, por ejemplo, los libros de texto, pues ellos los traducen a Braille, ¿vale?
Uh-huh.
Luego, lo que es tema de adaptación de exámenes, también hacen esas adaptaciones, y lo mismo, si necesitan pasarlo a Braille, lo pasan a Braille, lo que haga falta. Y de cara a la EBAU, que hace poquito los alumnos se han se han examinado en la EBAU, pues de cara a la EBAU también es el equipo específico de atención visual quien hace las adaptaciones de los alumnos ciegos y con discapacidad visual, ¿vale? Que esos alumnos, pues durante el bachillerato, como ya se sabe que tienen esa necesidad, pues se les va preparando y el examen de la EBAU se pueden presentar exactamente igual que cualquier otro alumno porque ya llevan un examen adaptado.
Es también fantástico, fantástico. Supongo que será complejo porque los tiempos, no sé, me lo imagino ahora, pero bueno, no vamos a tener mucho tiempo para locura.
Lo que sí que me gustaría que los papás que tengan un niño con una discapacidad visual o una ceguera, que sea chiquitito, y vayan a entrar en entorno escolar, pues muchos van con el miedo de jolines y cómo se va a adaptar al entorno, cómo va a vivir, ¿no?, su vida en el contexto escolar. Bueno, que se tiene que saber que desde Fundación 11, desde la 11 en particular, hay un centro escolar en Madrid que hacen pues una adaptación a esa vida escolar del alumno, ¿vale? Entonces, durante dos cursos escolares, en el caso de niños ciegos, y dos cursos escolares ampliables en el caso de niños sordociegos, pueden estar en el colegio de la 11, en el que se les brinda todos los recursos que hay allí y se les enseña a orientarse por el espacio, a guiarse sin necesidad de bastón y con el bastón, absolutamente todo. Incluso se les enseña a vestirse, a que sepan diferenciar las texturas y demás. Toda la autonomía, vaya, durante dos cursos escolares pueden estar en ese centro educativo, ya digo, que está en la Comunidad de Madrid, y luego ya pasarían a su colegio ordinario, el que les toque por zona o el que elijan, ¿vale? Entonces, bueno, que sepan que este recurso está. Uh-huh. Y si hay alguna persona que nos esté escuchando que tenga un peque con una discapacidad visual, pues que sepan que pueden afiliarse a la 11 y desde la 11 ya se les hace ese examen para ver si pueden estar afiliados o no, porque va en función del número de diatrías, del campo visual, todo esto. Y aunque no puedan estar dentro de 11 porque no se les considere afiliables, aún así les orientan en todo lo que haga falta. O sea que, bueno, ya digo que hay que sentirse orgulloso de tener a la 11 detrás para colaborar en todo esto.
Uh-huh. Un orgullo, sin duda. Pues no sé si queda alguna parte más específica que quieras para que... ¿No? Pues...
Lo principal ya está dicho. Sí que habría mucha más información, pero sé que el tiempo que tienes es limitado.
Pero las personas implicadas, pues bueno, pues seguramente sepan ya dirigirse y quien no, pero conozca a alguien, pues que le dé tu consejo, que le transmita tu consejo.
Oye, una cosa que sí que se me ha quedado y es solamente que sepan que hay una página web del equipo específico de discapacidad visual con material, con enlaces, con toda la información que puedan necesitar, ¿vale? Que si ponen en Google equipo específico de discapacidad visual Madrid, les va a salir, ¿vale? Y si no es www.educa2en.madrid.org/web/centro.eoep.visuales.madrid. Sé que es muy largo, pero poniendo en Google equipo específico de discapacidad visual Madrid, le sale el primer enlace.
Yo creo que sí, es mucho mejor un buscador. Bueno, oye, que la próxima semana sigue habiendo Radio FAPA porque tenemos que hacer una recuperación antes de que lleguen las vacaciones. Queremos vacaciones, pero tenemos que hacer una recuperación. Entonces, la próxima semana pensamos a ver cómo aprobar este curso y preparar el siguiente. ¿Te parece?
Fantástico. Pues encantada de estar aquí la semana que viene de nuevo con vosotros. Un abrazo.
Pues un abrazo y muchísimas gracias por este trabajo de información y transmisión y muchas gracias a tu informante por esa también pues participación. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
De dicen que el orden de los factores no altera el producto. Esta vez hemos comenzado con un Junto A, una asociación que trabaja con discapacidad, y estamos ahora en la sección informativa, como habéis podido ver a partir de ese saxo, la sección de Conexión FAPA, que significa que ya tenemos con nosotros a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Género de los Ríos. Mari Carmen, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues aquí andamos muy fresquitos en este zulo en el que todavía nos hallamos, dado que seguimos utilizando este estudio primitivo de nuestra emisora, pero vamos compatibilizando ya progresivamente con el nuevo local de Radio Enlace en la zona de Canillas. Pues, Mari Carmen, hemos tenido a unos vecinos tuyos hace un momento, Avante 3, y bueno...
Sí, sí, he estado escuchando.
Ah, muy bien. Pues vamos a nuestros temas, a tus temas, mejor dicho, porque vamos a tener menos tiempo. Son ya y 48, y tema muy importante. Lo oímos ya la semana pasada con el IES Francisco Tomás y Valiente, el tema de la formación profesional, la matriculación. Y hay muchas cosas, porque de camino han empezado a oírse cuestiones de becas, 30 millones para los privados, no sé, cosas de estas. No sé por dónde quieres enfocarlo, Mari Carmen.
Pues a ver, lo primero, sí me gustaría hablar y dejar muy claro cuáles son los periodos para solicitar la plaza en formación profesional, porque estamos ya ahora mismo en fecha para solicitar los ciclos formativos de grado medio. Empezó el periodo de admisión el día 22 de junio y están hasta el 29 de junio. Ojo que hoy estamos ya a 26. ¿Vale? Que nadie se le pase la fecha. Es para solicitar plaza en un ciclo formativo de grado medio, ¿de acuerdo? Hasta el día 29, incluido de junio, es la fecha tope para poder solicitarlo. No podemos echar la solicitud después de esa fecha, porque si no, no será admitida. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, las fechas. 29. Y los ciclos formativos de grado de formación de grado superior han empezado hoy, los de grado superior, del 26 de junio al 3 de julio.
Así que nadie se vaya de vacaciones sin haberse matriculado.
Sí, sí, esas fechas hay que grabarlas a fuego, porque no se puede pedir antes, nos quedamos fuera del plazo. Es muy importante, en la página web de la FAPA encontraréis la circular número 6. En el PDF todos los enlaces están en activo, donde si lo pincháis podéis ir a las instrucciones de admisión, a la oferta educativa para el curso que viene, el calendario de actuaciones y los baremos de corte de admisión que quedaron en el curso pasado marcados como orientación. Es muy importante hacerlo con tiempo, no dejarlo para el último día, porque hay que rellenar muy bien la solicitud, hay muchas cosas que marcar y hay que añadir también documentación. Para el grado medio, por ejemplo, piden la certificación de notas. Si se viene, por ejemplo, de la ESO, pues el certificado de notas de la ESO, que hay que pedirlo en la Secretaría del Centro. Por favor, no os despistéis, porque todo luego va requiriendo un plazo. Todo necesita un tiempo. O, por ejemplo, el pago del seguro escolar, que también hay que abonarlo y hay que luego adjuntarlo, claro, para la matrícula. Y dependiendo de dónde vengamos para solicitar el grado medio o el superior, pues pedirán unas cosas o pedirán otras. Entonces, no es algo que se haga en 5 minutos. Hacerlo, por favor, con tiempo. Luego, la oferta de formación profesional, pues, bueno, a ver, hay muchos solicitantes que quedan fuera de la formación profesional. Estamos muy expectantes de qué sucede también este curso con esta oferta educativa. Sí hemos visto en esta batida de oferta que se está produciendo, pues un macrocentro de formación profesional privado que se ha abierto, se ha autorizado para este curso 23-24, que es algo que me apena profundamente, que no se esté ampliando muy en mucho la demanda que existe en la pública y sin embargo se está autorizando tantísima privada. Entonces, primero se debería cubrir la oferta pública y este macrocentro privado en concreto además oferta grados como pueda ser los de sanidad, donde muchos demandantes se quedan fuera. Y como ejemplo de dato, de último informe del sistema escolar de la Comunidad de Madrid, tenemos que en sanidad, en grado medio público, matricularon 371 alumnos o alumnas, sin embargo, en el grado medio privado, 3.625.
Más de
10
veces.
Sí, y en grado superior público, también de sanidad, escolarizaron 751 alumnos o alumnas, y sin embargo, en el grado superior privado fueron 4.281.
Sí, bueno, está clara la política de la Comunidad de Madrid. No quiere que haya educación pública sin más. Tiene que pasar todo por el negocio.
Sí, pues... hay datos que preocupan mucho, como el dato, por ejemplo, la FP puede ser presencial, dual, a distancia, bilingüe. Y a distancia, por ejemplo, hay un dato que es bastante espeluznante, que es de los alumnos y alumnas en la oferta a distancia de FP pública. Están en 6.138 según los últimos datos que pertenecen al curso 2021 y sin embargo en privados hubo 13.834.
Más del doble. Las cifras van invirtiéndose en la Comunidad de Madrid de forma que finalmente poco a poco, orilla a orilla, se va limando y va desapareciendo lo que tiene que ser un derecho público. Bueno, pues importante, muy importante el periodo de matriculación, muy importante también pues la documentación que hay que llevar, y a mí no me deja de parecer también, bueno, pues son noticias lo de las becas. ¿Eso va en contra, tener becas va en contra de la formación pública o va a favor? ¿Cómo en qué estamos?
Pues hay cosas que son súper contradictorias, pero no puedo dejar pasar que, por favor, las familias que no tienen medios, que no tienen formación, que no pueden realizar la matrícula en formación profesional, esa solicitud de plaza, que sea requerido que de manera prioritaria se haga de manera telemática, pero veis que como familia no podéis hacerlo por el motivo que fuera, en el primer centro en el que habéis decidido solicitar plaza, podéis realizarlo de manera presencial en la Secretaría. No dejarlo para el último momento, porque de manera prioritaria se está indicando que se haga de manera telemática. Pero si no podéis hacerlo, si se puede, de manera presencial en el centro. Vais al primero, te vais a poner en primera opción, no dupliquéis, nada más que podéis entregar una solicitud en la que vais a poner en primer lugar, es donde tenéis que ir, y presencialmente os tienen que atender. Si no, por favor, llamarnos a la Federación, a la FAPA Giner de los Ríos. Y luego lo de las becas, bueno, becas, los cheques, porque al final es una es un desvío de dinero público destinado a empresas privadas, pues cada vez nos estamos encontrando más. Ya se publicó la de formación profesional grado medio y hoy precisamente se ha publicado la de grado superior. Se han publicado los cheques. En estos importes han tenido la deferencia de contemplar a las familias RMI y las familias que son de renta mínima de inserción o las de IMV, el ingreso mínimo vital, están contempladas en estas becas como si justifican esta situación, pues que en las de grado medio pueden llegar hasta los 3.000 euros y el grado superior pueden conseguir un cheque de 3.500, pero no llevarse engaños, no cubre la totalidad de lo que cuesta un centro privado, es decir, cuántas posibilidades puede haber para que una familia en esas condiciones matricule en un centro privado y que realmente se pueda beneficiar de algo que realmente sea operativo. O sea, es que es imposible, y ahí nos encontramos con la contradicción de estos umbrales de renta para entrar en estas opciones de cheques de formación profesional, y sin embargo, estas mismas familias, para poder optar a un derecho fundamental como es la alimentación en el comedor de sus hijos y sus hijas, resulta que tienen que seguir pagando una tasa de un euro por niño y por niña diario para poder acceder a comer. Es un precio reducido. O sea, es que para comer tienen que pagar. O sea, es que es algo totalmente incomprensible.
Un euro, hay familias que no se lo pueden permitir, y eso sonará extraño, ¿no? Y alguien dirá, no, pero después se lo gastan en el bar. En fin, maneras de intoxicar y de crear, pues, destruir, mensaje, hay milas, sí, miles.
Mensajes de odio, sí, dirigidos a sí, porque lo valen. Nosotros hemos vivido y hemos visto familias que hemos tenido que ayudar, que, por ejemplo, la leche la tenían que rebajar con agua, porque sí, claro, no podían comprar leche. Y esas situaciones existen. Y esas situaciones las tenemos paredes con paredes, en las zonas, en los barrios obreros, donde estamos viviendo la gente normal. Y eso existe. Y cuando estás a pie de calle lo ves. Y no es un invento. Lo que pasa es que hay gente que luego no sabe dónde están los pobres, se giran, los buscan y no los encuentran porque viven en un mundo paralelo y real, en el cual nada más que están viviendo gracias a los privilegios, ¿no?, que ellos mismos se van dando, como el cheque canguro. O sea, ¿en qué cabeza cabe un cheque canguro con unas rentas hasta 100.000 euros? Que si quieres contratar una persona para los cuidados del hogar, pero ¿qué familia en una situación vulnerable puede contratar a una persona para que se ocupe a su vez de su familia cuando ni siquiera tienen dinero para poder comer? Es que son cosas que son indignantes.
Bueno, tenemos que terminar ya, Mari Carmen. Había un tema que también queríamos tratar y era, pues, los perfiles profesionales que la revista Participación recoge, y para eso, bueno, recomendar, pues, entiendo que la página web y echarle un vistazo.
Sí, ¿no? Sí, en la página web está colgada la revista Participación, este es el número 74, en el cual va dirigido hacia los perfiles profesionales en los centros educativos. Quiero agradecer mucho a todas las personas que han participado. Tenemos diferentes artículos sobre la figura del psicólogo educativo del centro, la figura del logopeda con nuestros compañeros del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, la figura de la enfermería escolar, orientación educativa, el coordinador de bienestar con la asociación Convives. También Isabel Blanco, nuestra compañera, ha escrito un artículo sobre el personal de administración y servicios, PAS, de los centros educativos, ese personal invisible, pero imprescindible, la necesidad del profesor de servicios a la comunidad, con la Asociación Madrileña de Profesores Técnicos de Servicio a la Comunidad, retos y limitaciones para la consolidación de la educación social, con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid, y la figura del TIS en las aulas TGD, con un profe, Antonio Álvarez, del CEI Víctor Pradera de Leganés. Y la verdad es que es un número que estoy muy contenta. Nos parece que es un número muy potente, en el cual hay perfiles profesionales que se desconocen, y creo que esto ayudará a que se conozcan, y perfiles nuevos profesionales que entendemos que es muy necesario que estén en la escuela.
Muy bien, Mari Carmen, estamos ya con el penúltimo programa. La próxima semana tendremos que evaluarnos, tendremos que además hacer planes para el próximo curso. Nos volvemos a encontrar aquí el lunes en producción en directo, pero bueno, el programa de la semana será, pues, una despedida de julio.
Muy bien, pues como decimos en Radio Papa, buena semana educativa.
Pues sí, seguimos aquí a pie de micro, buena semana educativa, un abrazo muy fuerte y cuidado por la sombra.
Sí, sí, por la sombra iremos.
Muy bien, pues nada, un abrazo fuerte y a todas y a todos os recordamos eso, que bueno, ya ha llegado el verano, pero seguimos recibiendo correos y estando en comunicación. De forma que os recordamos ese radio@fapaginerdelosrios.org y que tengáis una buena semana educativa. Pero bueno, que disfrutéis mucho y a tope de estas merecidísimas vacaciones. Un abrazo muy fuerte.